Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Un programa producido desde la Coordinación de Vinculación y Servicio Social para Radio Universidad de Guadalajara.
Bienvenidos a este espacio de análisis, reflexión y debate, en donde la conclusión te pertenece a ti. Y acá nos hacemos bolas y nos vamos con cara de muina a echarnos unos tacos para...
Gorditos.
Ah, unas gorditas. O lo que se ofrezca para restañar nuestras heridas retóricas. Un servidor lamenta informarles que se nos puso malita Margarita Robertson y por lo tanto no tenemos conductora, y imagínense cómo sería un match de box sin referee.
Además, pero nada grave, ¿eh? O sea, simplemente digamos que trae literalmente un chorro de problemas.
Exactamente.
Pero pues le mandamos un muy fuerte abrazo.
Oye, pues vamos comenzando porque está sustancial la semana. Han pasado acontecimientos que alteran el pulso y el rumbo nacional de muchos países, en Francia, en España, en Inglaterra, en Venezuela, en México. Vamos a comentar a partir del segundo segmento las reformas de la ley laboral, pero yo creo que lo más relevante es la charada venezolana, en donde Juan Guaidó se presenta, saca de arresto domiciliario a Leopoldo López, que llevaba 3 años preso en su casa, y se lanza a convocar al ejército venezolano a alzarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Se presentan 50 soldados en La Carlota, que es el aeropuerto que se encuentra al este de la ciudad de Caracas, y después no pasó nada.
Híjole, a ver, pero sí.
Mediáticamente pasaron muchas cosas. No, sí pasaron muchas cosas. Adelante.
A ver, el asunto creo que está escalando a nivel internacional de una forma espantosa, al menos en el plano declarativo. A tal punto que, pues, establecieron ahí su reunión telefónica entre Trump y Putin justamente para tratar sobre todo el asunto de Venezuela. Porque, bueno, como tú bien dices, hay problemas muy graves, hay movilizaciones sociales muy fuertes en otros países, problemas económicos también terribles, aún en América Latina, digamos, no se para el problema de la inflación y de crisis en Argentina, no se está parando el problema de crisis social y de movilizaciones en Honduras. Sin embargo, de eso no se habla. De lo que se está refiriendo es el caso de Venezuela, porque bueno, finalmente seguimos hablando del país con mayores reservas potenciales de petróleo del planeta. Es decir, aquí lo que menos está importando es qué ocurra con la población, qué ocurra con la sociedad. Lo que realmente está jugando es la lógica del petróleo.
Y grandes reservas de oro, de diamantes y de tierras raras. Digamos que es todo un tesoro mineral el que guarda la cordillera
andina, y en la parte, digamos, en el extremo occidental de Venezuela.
Exactamente. Entonces, pues obviamente que es la joya de la corona venezolana. Hay que decirlo, Chile es una gran potencia minera también, pero no tiene los elementos, no tiene los minerales que ofrece Venezuela. Es un rango distinto de minerales y es muy atractivo porque efectivamente, aunque es un petróleo muy difícil de procesar, es un petróleo muy pesado, es como chapopote, son efectivamente las mayores reservas del mundo.
Ahí hay una situación durísima y donde además a mí me resulta ya en este momento muy difícil tomar partido. Lo único que sí me queda claro es que se está generando un sufrimiento, brutal para la población. A ver, si nosotros dijésemos toda la culpa es de Maduro, uno diría, a ver, las cuentas por exportación de petróleo han sido congeladas por el gobierno de Estados Unidos. Esto lo que está significando es que la base esencial de financiamiento de todo el gasto, tanto económico como social de Venezuela, lo tienen cortado. Es decir, quien está generando el sufrimiento extremo con esta inflación del 2.3 millones por ciento, 2.3 millones por ciento significa que lo que cuesta un peso el día 31 de diciembre de un año, al día 31 de diciembre del año siguiente cuesta 23 mil pesos. Es decir, es multiplicar por 23 mil el precio de las cosas. Junto con esto estamos teniendo escasez de agua, escasez de electricidad. ¿Qué sabotaje tanto puede haber sabotaje? Justamente como ocurrió con Chile de Allende. Claro. En otras palabras, el decir simplemente es culpa del gobierno, a mí me parece que sería absurdo, máxime cuando sigue teniendo un respaldo social importante. Y ese respaldo social importante es lo que evitó el golpe de Estado justamente el 30 de abril, porque hubo decenas de miles de personas que estuvieron protegiendo el Palacio de Miraflores, civiles. Ahora, perdona más, tampoco se puede eximir de culpa. Y tampoco se puede decir que el gobierno de Maduro no sea responsable. Para empezar, no es lo mismo Maduro que Chávez. Tú lo señalaste una vez, Carlos, la estimación que hacía el gobierno venezolano de equilibrio para mantener sus programas sociales era de un precio del barril de petróleo a $100. Eso no puede ser en el mediano plazo. Que existan corruptelas enormes y una brutal concentración de poder basado en los militares también es cierto. En otras palabras, no es fácil tampoco eximirlo de culpa. Ahora, lo que me parece más terrible de todo esto es que del lado de Guaidó se esté llamando al ejército propiamente a tomar las armas con el gobierno y al mismo tiempo se esté llamando a los simpatizantes a enfrentar propiamente a las fuerzas militares para presionar a lo que se unan. Viendo Telesur, me llamó muchísimo la atención justamente un comentario en el que hacían referencia a México y decían, a ver, están acusando al gobierno venezolano de haber cometido fraudes electorales. En el caso de México, suponiendo, hubo dos fraudes no hipotéticos, sino están más
que excelentemente documentados.
En el 2006 y el 2012. Sin embargo, el entonces candidato y actual presidente jamás llamó al ejército y jamás llamó a la población a enfrentarse propiamente al ejército o al gobierno o a tomar instalaciones.
Oye, porque también hubo fraude en el 94.
Y en el 88. Sobre todo en el, perdón, en el, sí, en el 88 con Cuauhtémoc Cárdenas. Uh-huh. Y entonces, lo que están diciendo los venezolanos es, el presidente de México, entonces candidato, lo que puso en primer lugar, más allá del ascenso al poder, era no generar un baño de sangre en la población. Lo que está generando Guaidó es enviar a sus propios simpatizantes al matadero. Está generando un ambiente de guerra civil y entonces se preguntaban, ¿qué puede ser más irresponsable que eso? Que por tener el poder, mandar a la muerte a propios y extraños.
Bien, mira, hay otro elemento que yo quiero poner en la mesa. Hay un manejo mediático tremendo en Estados Unidos y en todas las agencias internacionales, en donde durante la madrugada de ese día del golpe de Estado de Pacotilla, empezaron a difundir la información de que muchas unidades, estamos hablando de batallones o compañías, uh-huh, muchas unidades de militares estaban sumando al golpe. Estaba el manejo de cámaras de la Reuters y de la AP en terreno, haciendo close-ups heroicos de Guaidó rodeado de soldados, que eran aproximadamente un total de 50, de los cuales 25 se llamaron engañados por su comandante, por su teniente. Entonces estaban tratando de dar la impresión mediática de que este era un alzamiento militar importante, cuando estamos hablando de que no había llegado ni al nivel de una compañía. Sin embargo, todas las agencias internacionales empezaron a manejar el mensaje mediáticamente de que las fuerzas militares habían abandonado a Maduro. Por supuesto que esto fue una operación excelentemente coordinada desde el Departamento de Estado norteamericano. Durante los días anteriores a este 4 de mayo, sobre todo el día 1 de mayo, estuvieron Donald Trump en su Twitter, porque es su medio de comunicación, pero también Mike Pompeo, el secretario de Estado, diciendo que era intolerable que fuerzas cubanas, fuerzas armadas cubanas y fuerzas de seguridad cubanas estuviesen participando en la pacificación o en la normalización de la situación en Venezuela, cuando es sabido que no hay fuerzas armadas cubanas en Venezuela. Las fuerzas armadas venezolanas son 315 mil soldados.
Es del tamaño o más grande que el ejército de México.
Por ahí. Entonces, no necesitan los venezolanos un auxilio de tropa cubana ni de tropa rusa para defenderse.
Pero le están echando la culpa, están diciendo que no se fue Maduro porque los rusos le dijeron que se quedara.
Pero ese es una excelente mentira de Mike Pompeo. Es por cierto, creo que la tengo en el, si los operadores voltean para acá, dice Pompeo 1, vamos escuchando a lo que dice Mike Pompeo.
Mr. Guaido seemed to imply today when he made this call for an uprising that he had the support of the military. That is in question at this hour. What is your understanding of the situation on the ground, and could this fail?
So, Lester, it's very fluid, to be sure. It is the case that we're aware that senior leaders that are, at least for the moment, still with Maduro, although it's difficult to tell, folks like the defense minister, Mr. Moreno, the head of the Supreme Court, head of the Presidential Guard, each of those had indicated they were prepared to abandon Maduro. They'd made that very clear to the other members of the opposition. And today they haven't indicated that as clearly. We're hopeful that as the day wears on, they'll honor the commitment that they had made to the opposition, that they understood that Maduro days were numbered and that was not the best direction.
Básicamente lo que está diciendo Mike Pompeo es que él tenía la información de que el secretario de la defensa venezolano, el juez de la Suprema Corte de Justicia y el jefe de las guardias presidenciales habían dado señales a la oposición de que se sumarían al golpe de Estado, pero que desgraciadamente al momento en que Mike Pompeo está declarando esto el primero de mayo, parece que no se había concretado dicha indicación. Mira, básicamente lo que Mike Pompeo estuvo realizando fue una campaña de desinformación. Maduro no tenía por qué correr. No había ninguna señal en terreno. Esto es, tú como presidente tienes un servicio de información, tienes a un general a un lado tuyo, y le preguntas, oye, ¿qué está pasando? Bueno, pues tenemos un pelotón en el puente que da al aeropuerto de La Carlota, están disparándole a los guardias en el aeropuerto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Les estamos echando gas lacrimógeno. Ok, ¿qué más? Nada más.
A ver, Carlos. Tú y Margarita son compañeros de mil batallas radiofónicas.
Por supuesto.
Tienen una historia, digamos, de amistad y de trabajo conjunto muy fuerte. ¿Qué pasaría si yo llego y te digo, vamos a fregarnos a Margarita? A ver, vamos a hacer. Y te digo, posiblemente, yo creo que lo más lógico es que tú simplemente me digas, sí, tú simplemente me tires de a loco y ya.
Mira, te voy a confesar una cosa.
No tiene ningún sentido.
Te voy a confesar una cosa. Esta conversación entre tú y yo sí existió. Y tú me convenciste. Y yo le eché unos virus a los tacos que se echó ayer Margarita para que ella no se presentara el día de hoy. Nuestra conspiración funcionó.
Es que es como se están manejando. O sea, realmente termina siendo un absurdo la manera en la que se están estableciendo nuestros discursos.
Es un circo. Pompeo en la semana había tenido su día de balcón maravilloso, en donde él había confesado que él, siendo un ex agente de la CIA y director de la CIA, había dado cursos y recibido cursos durante años sobre cómo mentir, y que eso era lo grandioso del American Way. Ahorita ponemos, si quieres, esas declaraciones. Pero nos tenemos que ir a nuestro primer corte y regresamos. Margarita, tuve que confesarlo. Fue un complot.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo. Que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyenda.
Bueno, para cerrar el
con Ali primera
el tema venezolano, es muy sencillo para los norteamericanos, dentro de su burbuja en Washington, imaginar que pueden manejar la percepción pública internacional como para generar un escenario de intervención norteamericana. Porque si de algo la inteligencia norteamericana está segura, es de que Guaidó, muy particularmente Guaidó, no tiene absolutamente ningún jalón popular como para poder efectuar una
movilización. Por eso había que meter a Leopoldo López.
Exactamente. Entonces, tengo el segmento de Pompeo preparado, es el número 2, para que lo escuchemos, en donde Mike Pompeo se lanza al ruedo a hacer declaraciones este 1 de mayo que siguen sin haber sido recusadas y que deben de ser tomadas en cuenta en este momento latinoamericano. Vamos a escuchar lo que dice.
I know you and the president have been asked this a lot, but given the situation on the ground right now, would the U.S. intervene militarily here?
Yes. We've said very clearly all along that we're going to do all that we can for the Venezuelan people and restore democracy, that we want this to be a nonviolent transition. And you should know, there's already been an intervention.
Mira, básicamente lo que está diciendo, sí, nosotros estamos dispuestos a intervenir militarmente. Obviamente que Estados Unidos necesita intervenir militarmente con una excusa armada, y no han encontrado la excusa. Mira, te voy a dar un ejemplo.
El fraude electoral.
Bueno, pero, mira, o sea...
Sí, pues sí.
Es que el sistema electoral venezolano, mira, es muy superior al norteamericano. No,
pero además es el burro hablando de orejas.
Claro, claro.
O sea, pues, en fin.
Sí. Bueno, entonces, mira, básicamente aquí lo que se está dirimiendo es si en la opinión pública internacional ellos logran un consenso con base a un manejo mediático para lanzarse a una aventura militar en contra de Venezuela. Creo que a estas alturas del 4 de mayo, afortunadamente, está prevaleciendo la cordura, porque por más que hubo una ofensiva mediática el 30 de abril, el 1 de mayo y el 2 de mayo, en realidad no estaba regresando de Venezuela la imagen de un país sublevado, ni mucho menos. No tenían las imágenes, no tenían los hechos en el terreno para darle piso a los norteamericanos para realizar una movilización militar.
Pero, a ver, ahí hay otro punto que me parece que es lo más terrible finalmente del asunto. Lo que está haciendo Guaidó, o quien lo esté respaldando, sea en los Estados Unidos, sea...
Chrissy Freeland, de Canadá, que ha tenido mucho que ver.
Lo que está haciendo, fundamentalmente, es poder mandar a su propia población a que la asesinen. Lo que, a morir, digamos, como carne de cañón. lo que está haciendo el gobierno venezolano ha sido responder con chorros de agua y con gases lacrimógenos. Me parece que al menos en ese sentido fue muy inteligente la respuesta venezolana gubernamental. Y fue decir, a ver, nosotros no somos asesinos, no vamos a estar haciendo esto. Entonces, porque justamente lo que más beneficiaría a Guaidó y compañía es la muerte de opositores venezolanos. Y hasta donde tengo entendido, de los 5 muertos que se está hablando, me parece que van 3 aproximadamente que no son de la oposición, sino han sido hasta con metralleta la gente de estos desertores del ejército y de las propias fuerzas de Guaidó quienes han matado a gente de la Guardia Nacional Bolivariana.
Sí, CNN transmitió imágenes de soldados disparando, no, la cámara no vira el enfoque para ver a quién están disparando, pero estas imágenes de soldados disparando en una avenida de Caracas sobre la Carlota, sobre el aeropuerto, era evidentísimo. ¿Por qué era evidente? Porque traían una cinta azul atada al antebrazo derecho que los identificaba como los guaidoístas, que fueron las únicas imágenes que pudo captar la prensa internacional de algún soldado disparando armas de fuego. Lo que se vio al ejército venezolano usar fue efectivamente gas lacrimógeno. Entonces, después de estar aproximadamente 2 horas sobre el puente, los soldados de esta unidad de Guaidó, pues se aburrieron porque era una provocación, estaban buscando que alguien los agrediera, que hubiera un enfrentamiento en el puente, y nadie acudió a la provocación, entonces se retiraron. Dejaron todas las cananas, todo el parque, dejaron los rifles y dejaron los plátanos. Estaban las cajas llenas de parque y de plátanos. No sé para qué iban a usar los plátanos, pero bueno, que conste. Entonces, mira, fue una intentona más del gobierno norteamericano tratando de armar un numerito que antes le salía muy bien. Hay que recordar que los golpes de Estado organizados por Estados Unidos en el pasado tuvieron mucha eficiencia.
Pinochetto, Videla, Uruguay, Brasil,
Por todos lados. Pero, y las invasiones, el golpe de Estado de Guatemala en el 54, que fue cruento, 250 mil indígenas muertos en ese golpe de Estado. Fue.
Y lo que le siguió hasta Ríos Montt, o sea, uh-huh. Prácticamente lógicas nazis.
Exacto. En algunos casos. Gracias a la inteligencia de Ike Eisenhower. Pero fíjate, en aquel entonces Ike Eisenhower le dijo a la CIA cuando organizó el golpe de Estado, encárguense de que no se sepa. No se debe de saber. Bueno, se supo. Pero había cierto prurito por parte del Estado norteamericano. Kennedy dijo, si la invasión de Bahía de Cochinos funciona, bueno, pues les daremos apoyo. Pero primero tenemos que certificar que cuando hagan cabeza de playa las fuerzas incursoras, sí, que haya un levantamiento popular en La Habana.
A ver. Ahí hay un punto clave que es donde siento que los Estados Unidos han tenido, al menos desde lo que son sus fuerzas de inteligencia y gubernamentales, un profundo desprecio por el otro, en nuestro caso a los latinoamericanos. Uh-huh. Y creo que se repite en Venezuela algo de lo que justamente ocurrió en Cuba. Cuando viene el ataque a Bahía de Cochinos, el ejército norteamericano había tenido el conjunto de planos de la zona del 59, del 58, en donde buscaron justamente las zonas más miserables, las zonas donde la gente estuviese más expuesta a enfermedades, al hambre, a la falta de infraestructura básica, y dijeron, pues llegamos, les damos una lana, les apoyamos y se suman con nosotros. Cuando llega el ejército norteamericano a Bahía de Cochinos, resulta que en la zona el Che, Fidel, el nuevo gobierno norteamericano, ya había puesto escuelas, centros de salud y caminos, lo que jamás habían tenido. Entonces la población, en lugar de sumarse al ejército norteamericano...
Bueno, no era un ejército...
Fue exacto. Bueno, a los cubanos
el batallón 54.
El batallón. Uh-huh. lo que hizo fue justamente al revés. Fue decir, a nosotros no nos van a quitar ya ni nuestras escuelas, ni nuestros centros de salud, ni nuestra alfabetización.
Y no hubo ninguna respuesta popular en ninguna ciudad importante. Entonces, mientras el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa le suplicaban a Kennedy de que enviara Fuerza Aérea para apoyar la cabeza de playa del Batallón 54, Kennedy les dijo, muéstrenme las fotos de la insurrección. ¿No había?
¿Cómo?
Entonces, bueno, entre otras cosas, así se ganó asesinato el presidente. Le cayó bastante mal.
Al negarse a invadir.
Fue uno de los motivos principales por los que le dieron el golpe de Estado a John F. Kennedy. Ese no se puede visualizar de otra manera más que como un golpe de Estado su asesinato.
Y la bronca con Estados Unidos históricamente no es cómo me meto a otro país, sino después cómo me salgo. O sea, hay tal nivel de enojo, de caos, de desorden, que el salirse a Estados Unidos implica, aún para sus intereses, resultar perjudicado ante el colapso de la organización social del país al que se metieron.
Mira, el efecto boomerang, Honduras, tú conoces bien Honduras, es un problema mayúsculo para Estados Unidos.
Y también ahí se han agregado movilizaciones sociales durísimas.
Y entonces tenemos la intervención de 1905, la del 6, la del 18, tenemos el golpe de Estado en contra de Zelaya, tenemos el respaldo a las elecciones fraudulentas en donde se le robó la voluntad popular
estado de sitio.
En el 2017, estado de sitio.
Juan Orlando, ¿no? Donde le dan el triunfo a Juan Orlando Hernández.
Exacto.
El actual presidente.
Y luego se sorprenden de que decenas de miles de hondureños estén tratando de escapar el infierno que ellos crearon. Red Radio Universidad de Guadalajara, nos vamos a un corte y regresamos.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Sí, regresando a cabina, nos informan que tenemos dos pases dobles para rifar aquí en Red Radio Universidad de Guadalajara y tenemos telefonistas a Fanny y Robert para contestar las llamadas de aquellos amantes de la ópera. Está La Bohème en el Conjunto Santander el sábado 11 de mayo. O sea, hay tiempo para recoger los boletos a partir del lunes aquí en las oficinas de Red Radio Universidad de Guadalajara. Sí, ya sé, no me los arrebates.
Oye, pues
no son para ti. La Bohème, ópera en el Conjunto Santander, antes Centro de Artes Escénicas, para que no se vayan a despistar. Tenemos un pase doble y también tenemos otro pase doble para La Bella Durmiente. Es un homenaje a Tchaikovsky, El Lago de los Cisnes, La Bella Durmiente en el Teatro Diana con el Royal Russian Ballet.
Uy, pues los dos están.
11 de mayo. Este está de super lujo. No. Que no.
Nada más uno.
No, son para el público. Anótense, Ópera La Bohème es, para que se simplifique, el número uno, y el homenaje de Tchaikovsky es número dos. Entonces, cuando hablan, nada más digan uno o dos para que sepamos a cuál de las dos se quieren apuntar. Bien, regresamos porque tenemos que cumplir con nuestras obligaciones laborales.
Ándale.
Contractuales.
¿Viene un cambio sabroso?
O ya se estableció el cambio y todavía no nos amaneció.
No, ya se aprobó.
Se aprobó.
La semana pasada, y básicamente lo único que votó en contra fue el PRI. En el Senado, al menos. Y es bien, bien interesante porque históricamente, vale la pena recordarlo, lo que fue el Partido Nacional Revolucionario se estructura con una lógica de corporaciones, en la misma lógica que venía con Bismarck desde el siglo XIX, y después hasta de alguna manera, eso lo ha trabajado un abogado laborista, Néstor de Buen, en base a la lógica de la Carta de Laboro de Mussolini.
Y las experiencias corporativas de tutelares de la familia Krupp con sus trabajadores que les daban casa, sí, todo.
Ahí va todo esto. Uh-huh. Entonces se forma el Partido Nacional Revolucionario con base en sectores. Por un lado, lo que era el sector obrero que llamaban, que era fundamentalmente la CROM, Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, mejor conocida en su momento como Roba Oro Morones, que era el primer gran líder sindical que se decía, y la CROC, el sector campesino, fundamentalmente con la CNC y también CROC, el sector popular, propiamente con la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, principalmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y originalmente el sector militar con pues el ejército. Cuando entra Miguel Alemán en el 47, se quita el sector militar como parte del PRI, directamente ya con el cambio del nombre al PRI, pero toda su base era eso. Cuando se destapaba un presidente, un candidato a la presidencia, era lo de la bronca, era quién lo destapa, el sector campesino, el sector popular o el sector obrero. Esa era la lógica de funcionamiento. Con la reforma laboral que se aprobó la semana pasada, eso ya no es posible. Entonces es, digamos, un golpe durísimo a todo lo que es la historia del PRI y de la lógica del control sobre los sindicatos de todo el siglo XX mexicano. Entonces, si es clave lo que se está haciendo, en otras palabras, todo lo que es la organización sindical y las definiciones de liderazgos tendrán que ser por voto universal, libre, directo y secreto. Tendrá luego que registrarse la lógica de miembros de cada sindicato en internet.
Te voy a interrumpir un momento. Ya me entró miedo. ¿Voto universal, libre y secreto a nivel sindical?
Sí.
Me deja sin aliento.
Es que si es un cambio. Es más.
Pero eso es una traición a papá Stalin.
Sí. El sindicato puede llamar al gobierno, antes externos, hasta para la auditoría de las votaciones. O sea, podría llamar al INE. Los trabajadores para vigilar que efectivamente haya transparencia en las votaciones sindicales. Se tiene que registrar todo en internet. Se tiene que definir, tiene que haber reportes periódicos de los sindicatos sobre cuánto dinero tienen, sobre en qué consiste su patrimonio, las directivas sindicales, cuánto van a durar, hasta cuándo puede haber reelección. Es decir, estamos hablando de...
Estoy espantado.
De un cambio realmente mayor. Además de eso, hay un segundo punto frente a corrupción que también es muy interesante.
Oye, pero espérate, es que el México que yo conocí está desapareciendo frente a la narrativa que me estás...
Si se cumple, sí, pero no tenemos una historia de sindicalismo libre en México más que la lógica de la Casa del Obrero Mundial en el 19 pequeños sindicatos a lo largo del siglo XX.
Pero estás alterando el marco normativo en el que podía florecer este sindicalismo corporativo. Entonces, si hay gente entusiasmada para organizar sindicatos en competencia, esto se va a poner color de hormiga.
De hecho, puede haber cualquier forma de organización, es enunciativo lo de contratos ley, derrame, industria, etcétera. Y además de eso, cualquier empresa puede tener varios sindicatos y que compitan los sindicatos entre ellos por ver quién tiene más gente y por lo tanto la titularidad del contrato colectivo. Ahora, se mantienen cláusulas de exclusión, o sea que el que tenga el contrato colectivo puede definir quién sale o quién no sale de la empresa, es decir, no se quita por completo. Uh-huh. Entonces ahí hay una lógica, pero en la votación lo importante siempre no es qué sindicato tiene más miembros, sino qué sindicato obtiene más votaciones. O sea, yo puedo estar inscrito formalmente en un sindicato, pero votar por otro al interior de la empresa. Eso también genera un juego interesante. Otro es la judicialización. Desaparecen las que creíamos eternas juntas de conciliación y arbitraje. Y entonces se crea un centro nacional de conciliación con delegaciones estatales, pero que si no resuelven los conflictos en 45 días, pasa al Poder Judicial de la Federación. En otras palabras, ahora ya no son tribunales laborales como una especie de Poder Judicial paralelo, que es como operó México todo el siglo XX y hasta la semana pasada, sino que ahora realmente la justicia laboral, el derecho laboral, será parte del judicial. Otro cambio muy importante, los trabajos especiales. Prácticamente para la mayoría de los trabajos hay cambios, que va desde los trabajadores de buques, por ejemplo,
sí,
los trabajadores de líneas aéreas, para generar, por ejemplo, más fuerza a los sindicatos de pilotos y sobrecargos, o los trabajadores, los jornaleros agrícolas, se establece la obligatoriedad para que se les establezca un salario mínimo y para que las viviendas en donde se encuentren mientras están trabajando tengan suficientes condiciones de higiene, incluyendo piso firme e incluyendo los servicios agua. Fundamentales.
Van a tener agua y electricidad,
van
incluso.
Van a tener agua y deben de tener el derecho que se les proporcione terreno, instalaciones para que puedan, por ejemplo, criar animales para su propio consumo, gallinas o cuestiones de estas, y que
esto va a provocar una revolución en Sayula, Ciudad Guzmán, Autlán.
Es un cambio fuerte.
Es un cambio fuertísimo.
Y el cambio más fuerte es en trabajadoras domésticas, que es lo que ya se ha estado anunciando, de que tengan seguridad social para ellas, para sus padres, para sus hijos, para sus dependientes económicos, su marido en el caso, y por lo tanto implica una lógica de regulación donde entonces trabajadores agrícolas y trabajadoras o trabajadores del hogar, se cambia el nombre de domésticos a del hogar, si ellos entran directamente ya a la lógica de seguridad social y de protección a derechos laborales básicos, simplemente estaremos bajando en un periodo récord en 5 millones la informalidad. O sea, la bronca no está siendo que si los comerciantes ambulantes, aquí estamos teniendo el asunto esencial. Y además lo que se está manejando es el delito, esto en sindicatos, perdón, de que las empresas reporten de sus trabajadores ingresos menores a los que realmente tienen. De tal manera que no se puede decir lo registro como si ganara el salario mínimo cuando está ganando 3 o 4 salarios mínimos. ¿Para qué? Para financiar a la seguridad social y que justamente existan los recursos suficientes para atender al conjunto de la población.
Oye, yo sé que son más de 600 cambios, 700 sí. cambios a la ley. Por lo tanto, a lo mejor no estás informado de esto, pero sería muy interesante saber si también este cambio en el capitulado habla de la subcontratación.
No, eso es uno de las grandes ausentes. Uh-huh. Es decir, hay varias cosas que no se han cambiado y que sí se debieron de haber cambiado. Uno es lo de la subcontratación, porque queda todavía una situación ahí muy volátil. Sí. Al respecto. Dos, seguro de desempleo. Uh-huh. Tampoco está
presente.
Claro esto. Tercero, las definiciones de la relación productividad-salarios, donde la definición que tiene la Ley Federal de Trabajo es literalmente aberrante. Entonces, todavía existen puntos importantes que ahí habría que trabajar, pero sin lugar a dudas, sí estamos teniendo cambios muy fuertes. Mi interpretación básicamente es, en la reforma laboral de Peña Nieto, bueno, de Calderón, pero ya con el Congreso del PRI en el 2012, fundamentalmente se hace una reforma sobre todo para flexibilizar el trabajo frente al capital. O sea, el que tenía que doblar las manos era estrictamente hablando el trabajador. El pago por horas, la lógica de la flexibilización, el mismo outsourcing, el trabajo eventual, todo este tipo de asuntos.
El que el tiempo de transporte no fuera incluido como tiempo de trabajo.
Que tampoco está ahorita. Entonces.
Pero que hay que luchar por ello.
Entonces, bueno, forma parte de los criterios de trabajo decente de la OIT. Uh-huh. Que en los que México también tiene firmado. Entonces, bueno, ahí hay.
Tenemos que entrar a
el diálogo entre trabajadores y sociedad, o sea, los consejos económicos y sociales, pero no como el CESJAL, sino donde realmente haya una voz de los actores sociales de manera directa. Sí, hay todavía un montón de cosas que no están dadas, pero bueno, ahí estamos.
Mira, esta es tu área de experiencia y en donde tú has dedicado, además, has cuidado a gente que estudia esto, o sea, has estado en tu carrera de profesor y de maestro cuidando a gente que estudia esto, o sea, revisando su trabajo. ¿Qué calificación le pones a esta modificación con relación a la que venía estando vigente antes?
A ver, yo le pondría a lo que se hizo ahorita entre 7 y 8, o sea, en otras palabras, creo que es una buena reforma a la sí. que le faltan muchas cosas y mantiene muchas ambigüedades.
Pero como necesitamos un punto de referencia, ¿qué calificación tenía la anterior?
A la otra yo le pondría un 3 o 4.
Perfecto. Bueno, ya aunque sea de panzazo, pero ya vamos para adelante.
Pues sí, ya es un cambio.
Vámonos a un corte. Hay que recordar, tenemos dos pases dobles. Uno para la ópera La Bohème, que se marca como uno en el 31-34-22-22, en la extensión 12801-12802. Y el número dos es para homenaje a Tchaikovsky, pase doble, La Bella Durmiente, en el Teatro Diana, también el 11 de mayo, 1 o 2. Bien, vámonos a corte.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Hay una estación de radio en Londres que se llama LBC, Leading Britain's Conversation, a la que estuve pegado, alternaba entre la Radio del Sur y LBC, y también escuché un poco France Info para ver cómo estaba el tema de la represión en París, que, mira, si Estados Unidos midiera con el mismo rasero a Macron con el que quiere medir a Maduro, o sea, a Macron le tendrían que haber caído granadas atómicas a su residencia, ¿eh? O sea, porque, mira, hay muchos médicos quejándose de que hay síntomas de envenenamiento por cianuro en las personas que respiran los gases lacrimógenos que lanza la policía francesa.
Vaya. Hay, o sea, ¿no es por exportación de Peña Fiel a...?
No.
No, okay.
No es arsénico, cianuro. Es, no,
sí.
Hay más de 150 heridos graves, gentes que han perdido la mano, los ojos, etcétera, porque se utilizan armas humanitarias que disparan el flashball. Para darte una idea, imagínate que te ponen contra la pared, ¿sí?, y le prestan a Martina Navratilova, que es una buena tenista, sí, una raqueta y unas cuantas pelotas de frontón, y a 10 metros le dicen, pégale, dale servicio a Luis Ignacio. Son pelotas que van a 180 metros por segundo cuando impactan, y por supuesto que generan daño fisiológico gravísimo. No matan, pero bueno, ahora sí, atarandan. Y duro, o sea, generan graves lesiones. Estaba brincando también a lo que estaba pasando en España. Hubo un avance significativo de la ultraderecha y un retroceso general de la derecha.
Sobre todo del Partido Popular, se derrumbó.
Mira, es como cíclico, porque hay que recordar que Felipe González básicamente le pone una fusilada y un tiro de gracia al Partido Socialista Obrero Español por todo el cúmulo de escándalos de corrupción que en su momento él se anotó a su cuenta. Lo mismo pasó con el Partido Popular.
Sí, la historia se repitió como caricatura.
Exactamente, porque el caso Gürtel son casos que implicaban 245 mil euros, cuando lo de Felipe González habían sido decenas de millones de dólares de aquel entonces.
Pero, a ver, aquí hay una cosa que es bien interesante, creo. La gente en España no dejó de votar por la derecha, se dividió fuertemente el voto de la derecha. Sí. O sea, el crecimiento de Vox a 24 diputados, que es la ultraderecha realmente ahora española que emerge, y por el otro lado el ascenso también de Ciudadanos.
Sí.
Lo que habla es de una derecha muy atomizada.
Porque el Partido Popular, realmente el cartel de Aznar terminó cansando a la población española. Es un tema de cansancio. Ver a la misma cara durante 6 años es grave. Sobre todo porque era muy contencioso.
Pero Rajoy también.
Sí. También. Sí, bueno, todos aportaron. Entonces, es un resultado fragmentado el de España. Yo siento que es el mejor resultado posible para los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles no se ponen muy fácilmente de acuerdo. Es un abanico muy amplio de oferta programática y política.
La gran duda ahorita es si el PSOE va a gobernar solo, Porque no le alcanza.
No le alcanzan los votos.
Pero ha afirmado eso y entonces decir, bueno, pues a ver, en cada iniciativa.
Sí,
que
porque
se vea,
Podemos, Unidas Podemos también perdió piso.
Podemos perdió mucho. De hecho, una alianza PSOE-Podemos no le garantiza para hacer gobierno.
No.
Entonces necesitarían forzosamente hacer gobierno, además, con algún partido nacionalista del País Vasco, de Cataluña, de las Islas Canarias, y ahí está complicadísimo.
Porque hay que negociar.
Y desgraciadamente donde sí pudieran generar gobierno directamente es en una alianza del PSOE con Ciudadanos, es decir, con, digamos, lo que diríamos la derecha moderna.
Sí, pero Ciudadanos no se ha dejado coquetear, ¿eh? Dicen, no, nosotros somos castos, con ese señor de la izquierda nunca, hasta dónde vamos. Durante la semana a ver que si hay un cambio de opinión. Mira, importante, relevante, porque estamos hablando de una de las democracias más añejas y la que tiene más vicios en cuanto a su proceso electoral, que es el británico, dominado el paisaje durante más de 200 años por dos partidos, el Tory y el laborista, que básicamente generaron un marco electoral y de reglas de distribución de curules profundamente antidemocrático por no ser representativo proporcional, en donde, por ejemplo, actualmente el gobierno conservador tiene la mayoría y, por lo tanto, la decisión total de todas las carteras de gobierno con base a que en los comicios anteriores sacó el 36% de los votos. Y mientras que el Partido Laborista, que en ese momento sacó 24%, pues básicamente tiene el derecho a rezongar, es todo lo que hace, porque se juntan en el Parlamento y hay una sesión de preguntas y respuestas y hay guerras de comida, se pitorrean los unos de los otros, es muy espectacular.
Hay un presidente de la mesa, creo ahorita muy famoso, se me olvidó el nombre.
Sí.
Es un show, literalmente.
El Speaker of the House, sí, hace un gran show, es muy divertido, es espectacular, es cinemático. Pero básicamente el gobierno de Theresa May, o antes el de David Cameron, aunque tienen mayorías relativas muy pequeñas, gobiernan absolutamente. Bien, hay un derrumbe de las posiciones de los dos partidos tradicionales. Jeremy Corbyn, el actual dirigente del Partido Laborista, está siendo brutalmente cuestionado por todo lo que fue la derecha del Partido Laborista encabezada por Tony Blair. Entonces, el Partido Laborista tiene severas fracturas internas que no le permiten dar un frente coherente al Partido Conservador. Pero el Partido Conservador escogió a Theresa May para encabezar el proceso de salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea, y Theresa May logró su cometido de no salirse de la Unión Europea. Hay que recordar que Theresa May fue de las proponentes más histéricas de decir que la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea iba a ser una catástrofe económica. Entonces, bueno, ella sigue operando, aunque en lo oscurito y mintiendo mucho, en favor de que Gran Bretaña se quede dentro de la Unión Europea. Esto le valió en las elecciones de hace dos días una pérdida de escaños en las elecciones locales a lo largo y a lo ancho de Inglaterra. No todas las municipalidades estaban en juego, pero de aproximadamente 4,000 municipalidades en donde tenían representación de regidores, perdieron 1,334, que es una proporción de aproximadamente el 30%.
Sí, es enorme.
Es enorme. Los grandes ganadores son el Partido Verde, que gana 194 escaños, y los liberaldemócratas, que son centro-derecha, y son Remainers, con 703 escaños ganados. El Partido Laborista pierde 82, UKIP básicamente
pierde también. O sea, lo interesante es los dos partidos tradicionales pierden.
Pierden. Sin embargo, lo importante es la plataforma que se está armando para el futuro, porque está fundado el nuevo partido de Nigel Farage, que para las elecciones parlamentarias del Parlamento Europeo del 23 de mayo ya liderea.
Están encima, ¿eh? Sí.
Ya liderea, ya trae el 29% de la intención del voto.
Para dentro de dos semanas.
Para dentro de dos semanas. Y eso básicamente provoca una situación muy venenosa para el Partido Conservador, pero fundamentalmente para Theresa May en las actuales circunstancias, por una razón muy sencilla. Simple y sencillamente no cumplió con su palabra a lo largo de dos años. Nada de lo que aseguró que iba, ella iba a realizar, lo realizó. Entonces, es una situación que habla de una gran revolución en la política británica en ciernes.
Y por lo tanto de toda Europa.
Y por lo tanto de toda Europa. A ver, la mano santa de nuestro operador. Para el número uno, que representa la ópera La Bohème en el conjunto Santander, por favor, del 1 al 10, un número. El 5, Fernando Salcedo Lomelí. Fernando Salcedo Lomelí se lleva el pase doble. No lo dejes tirado. Vale la pena que vayas a este, porque...
Y si no, Juan Garde, tú...
Y si no, pásaselos aquí a Ignacio Román, porque los vio con mucha, con mucha codicia. El homenaje a Tchaikovsky, dame un número del 1 al 17. El 12, Roberto Sandoval se lleva el pase doble de la cortesía, pase doble a el homenaje a Tchaikovsky. Roberto Sandoval, qué bueno que nos escuchaste y qué bueno que acabas de escuchar que tienes la obligación de venir por los pases el lunes o el martes. Esto fue Multiverso, un programa producido por la dirección de extensión de la Universidad de Guadalajara y por el ITESO a través de nuestro panelista Luis Ignacio Román. Un saludo a Margarita Robertson. Margarita, recupérate de la envenenada que te di. Un servidor, Carlos Ramírez, despide este programa. Muchísimas gracias. Hasta el próximo sábado.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.